El domingo va a ser el primer debate presidencial, esta vez en Santiago del Estero, el segundo va a ser en la UBA, y uno tiene la sensación de que este debate tiene algunas particularidades que lo hacen diferente a los debates anteriores. Creo que de hecho hasta las elecciones que se vienen este año, en octubre, el 22 de octubre, tienen características distintas. ¿Puede cambiar algo el debate? ¿Realmente es un debate diferente? ¿Qué podemos esperar? Lo tengo en línea a Leandro Graglia, es analista, consultor político, fundador de Analítica 427. Leandro, buen día, gracias por este contacto con Aire de Santa Fe.
Buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos, gracias por la invitación, para toda la audiencia también.
Bueno, tu mirada, ¿realmente tiene algo en especial este debate? ¿Puede cambiar algo? ¿A la gente le importa el debate?
Bueno, las tres preguntas son muy interesantes. Este debate yo no creo que tenga características muy definitivas que lo hagan diferente en sí mismo, es decir, a la lógica o a la dinámica del debate. Sí creo que va a ser un debate distinto a los que estamos acostumbrados a ver, pero porque el escenario político de fondo sobre el cual se monta es diferente. O sea, lejos de la polarización que tuvimos quizás entre un Scioli y un Macri en algún momento, o entre un Macri y un Alberto Fernández, que eran las dos grandes coaliciones, digamos, que tenía el elector para elegir. Ahora tenemos tres fuerzas con tres candidatos con chances, digo, sigue siendo un escenario abierto, por más que haya algunas tendencias o las encuestas empiecen a marcar, digamos, algunas direcciones. Y entonces creo que eso lo va a hacer diferente. Además de tener a un personaje como es Javier Milei, que es bastante disruptivo, digamos, para la tradición política argentina, digamos, ¿no? Entonces
creo que eso va a ser un debate. Pensando, Leandro, desde el retorno de la democracia, desde 1983, no sé, creo que no hubo otra elección con realmente tres candidatos con posibilidades de ganar. Estoy pensando, la de 2003, vos lo tenías a Kirchner, a Menem y a López Murphy, pero López Murphy venía retrasado, venía de lo que había pasado con la alianza, las miradas estaban en Menem o Kirchner, Menem se termina bajando de la segunda vuelta porque perdía, pero este escenario es inédito desde 1983.
Definitivamente, la polarización, que una de las mejores formas de medirla es sumando la cantidad de votos que sacan el primero y el segundo, digamos, ¿no? Es decir, viendo cuánto, por diferencia, cuánto es lo que le queda por fuera para que otras fuerzas puedan acceder al poder. Esta es, sin duda, la elección menos polarizada, o sea, más abierta en ese sentido. En 1983, mira, la elección con la cual Alfonsín superó a Luder llegó al 91,89% entre los dos primeros. Y en el 89, en el 95 estuvo cerca de los 80, es decir, es 80-86% entre los dos primeros. Entonces realmente un escenario diferente, y eso creo que va a plantear algunas diferencias en el debate, sin duda.
¿Puede alguien cambiar su decisión luego de ver el debate? ¿Realmente es así? Y la otra pregunta, ¿cuánto importa el debate y cuánto importa el post-debate? Lo que pasa, por ejemplo, en redes sociales.
Mira, por lo general, en el debate es un escenario interesante para plasmar de forma completa el mensaje político, el discurso político que los distintos candidatos están intentando establecer. Algo que no se logra casi nunca de esa forma, porque uno un mensaje político, un discurso, lo descompone en muchas pequeñas partes y algunas irán a posteos de redes sociales, otras a eventos puntuales, a medidas de gobierno, si uno es oficialismo. Nunca se plantea así tan entero. Entonces el debate tiene esa particularidad, que uno puede instalar de alguna forma completa el mensaje que quieren transmitir. Es poco probable que haya grandes variaciones en la intención de voto gracias a lo que se diga o lo que se hace en el debate, y esto tiene una razón muy sencilla. El discurso político tiene básicamente tres grandes funciones, digamos, porque tiene tres públicos. Cuando uno habla en la política, cuando uno hace un discurso, estructura un discurso público, tiene como tres grandes misiones, digamos. La primera es reforzar a los propios, a los que son nuestros prodestinatarios, ¿sí? Darles elementos y afirmarlos en sus creencias a aquellos con quienes ya compartimos una creencia, un sistema de valores, algunas ideas, etcétera. Pero la segunda es polemizar, esto es generar un adversario y construir diferencia, digamos, ¿no? Que creo que es lo que se va a ver fundamentalmente en el debate, reforzar lo propio y polemizar con quienes son nuestros adversarios en el debate político. El problema es que la tercera función o misión del debate político, que es persuadir a quienes ni creen en lo que nosotros creemos, ni están en contra explícitamente de lo que nosotros creemos, traerlos, digamos, a nuestro lado. Y eso es muy poco probable que suceda. Es muy poco probable que este tercer destinatario que tenemos nosotros en el debate político mire el debate y diga, bueno, yo no sabía quién votar y ahora me defino por este, o más probable aún, yo tenía definido mi voto por determinado candidato o candidata y ahora lo quiero cambiar. Ahí funcionan muchos sesgos de confirmación, de selección, el sesgo cognitivo con los cuales nosotros tomamos más o menos lo que de alguna forma nos lleva a consolidar nuestras creencias y nuestra
claro,
forma de
tendemos,
pensar las cosas.
Tendemos a hacer eso, ¿no? A quedarnos con lo que coincide con lo que nosotros creemos.
Es muy difícil que se cambie de otra forma. Así funciona en nuestro cerebro, digamos, nuestra forma de creer. Es muy raro, tiene que suceder cosas o una acumulación de cosas realmente muy importante para que la opinión pública cambie. La opinión pública cambie con la erosión, digamos, no es que viene un maremoto y lo deja diferente, cambia con erosión, con mucho viento repetido sobre el mismo punto, digamos, ¿no? Así se forma la opinión pública.
Leandro, recién hablábamos de elecciones anteriores y recuerdo la del 2003 cuando, obviamente, Menem había sido el más votado.
Sí.
Pero no tenía demasiadas posibilidades de ganar en una segunda vuelta y por eso se bajó.
Sí.
¿Crees que en este caso pasa algo parecido con Milei, en el sentido de que el que va a votar a Milei está totalmente convencido, pero después hay otros que no, que le tienen miedo a Milei o no confían en Milei y no lo quieren a Milei?
Bueno,
¿crees que Milei puede ser el divisor de aguas o no están así?
Sin duda algo de eso hay. Y lo que va a suceder en caso de una hipotética segunda vuelta, que es la que todos los escenarios de alguna forma están más o menos previendo, lo que va a ser interesante es qué clivajes pesan más. Hoy las encuestas dan como el escenario más probable un balotaje entre Milei y Massa. Y ahí hay que ver básicamente a dónde va todo el voto que no acompañó a ninguno de estos dos candidatos en la elección general. Y entonces, ¿qué pesa más en la cabeza de un elector que hace 4 años, su misión política en la vida era terminar con el kirchnerismo y con el peronismo y con toda esta expresión, digamos, del pan-peronismo? ¿Pesa más una opción que termine con el kirchnerismo o pesa más una opción que de alguna forma dé menos miedo, sea más previsible, digamos, ¿no? Entonces, eso es fruto del debate. Sin duda, en el búnker, en el comando de campaña de Sergio Massa, apuestan a que la mayoría de las personas, por lo menos el 50% más uno del electorado, se va a inclinar por la previsibilidad y no por el salto al vacío, y de ahí los llamados al gobierno de unidad nacional, los llamados, digamos, al radicalismo formar parte de un posible gobierno. Yo creo que Massa se está preparando ya para eso. Y lo de Milei sigue siendo la misma apuesta, digamos. No será más la gente que en realidad está cansada de todo y quiere probar algo nuevo, así sea malo, con tal de que no sea lo que tenemos.
A veces pasa eso, ¿no? Hay gente que te dice, yo no sé cómo va a ser, pero no me importa. Lo que sé es que esto no lo quiero. Esto, lo que venimos teniendo en los últimos años en Argentina, no lo quiero. Y bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Hay muchos que te responden de esa manera.
Parte del voto de Milei, yo no diría todo, pero sí buena parte de lo que estamos viendo nosotros en los estudios de opinión pública y lo que se puede ver en cualquier estudio de escucha activa de redes sociales, es que buena parte del voto de Milei es prácticamente invulnerable, es impermeable a las críticas o a los ataques que se hagan en contra de Milei, porque el esquema mental termina derivando, digamos, una cañería que lleva el pensamiento más o menos siempre por el mismo rumbo. Y ese rumbo es, bueno, sí, dicen que su programa económico no es muy realizable, pero los de el justicialismo y Junto por el Cambio, ¿han sido realizables? Bueno, Milei dicen que da miedo, pero no nos da por lo que puede venir, pero no nos da miedo lo que hay. Bueno, Milei hizo un acto con un sindicalista, pero no hacen acto con los sindicalistas los otros. Entonces, es como que mientras hay una estructura conceptual bastante sólida, digamos, para buena parte del voto de Milei, que hace que resbalen o reboten muchas de las críticas que se le hacen y que, bueno, tiene que ver con esto del miedo también.
¿Es más en un debate lo que tenés para perder que lo que tenés para ganar?
Es muy difícil que en un debate vos puedas traer votantes nuevos. Sin embargo, las otras dos misiones del discurso político sí que son importantes. Entonces, yo creo que va a ser, siempre es más fructífero, digamos, en términos de ganar, lo que uno puede hacer por reforzar los propios y construir al adversario. Si uno fracasa en esa misión, es decir, si uno no logra proyectarle fortaleza, convencimiento, darle argumento a los propios, entonces sí, definitivamente es mucho más lo que se puede perder que lo que se puede ganar.
En un debate político, es más importante lo que dicen los candidatos o cómo reaccionan los candidatos frente a las circunstancias que les toca enfrentar. Algunos dicen, a veces hay que mirar los debates con el volumen bajo, apagado, a ver cómo reaccionan.
Bueno, sin duda, acá hay dos cosas. Primero es que vivimos en una era de convergencia mediática. O sea, ya no es solamente lo que transmite la televisión, o transmite la radio, o escribe el diario, sino que con todo el mundo digital se empiezan a entrecruzar los formatos. El fragmento, fíjate que buena parte de lo que hace Milei en medios no tiene tanta repercusión por los medios en sí, sino por los fragmentos que se suben y se pautan desde sus redes sociales, digamos, de redes sociales aliadas. Entonces, hay algo importante en el debate que por ahí no es tanto lo que se dice como la acumulación de los argumentos o los recursos discursivos que tengan, sino los fragmentos, la forma en la que eso se transforma en piezas de comunicación para reforzar los propios, para polemizar con los contrarios y tratar de persuadir, ¿no?
El día después en las redes.
El día después es muy importante. Y te diría que durante el debate también es un momento en donde la gente presta atención, o por lo menos alguna de la gente, la más politizada, presta atención. Se puede tratar de cambiar la agenda, instalar un tema nuevo, dar un golpe de efecto, y eso sí es una oportunidad interesante para todos los candidatos en el debate.
Leandro, gracias por atendernos. Un abrazo.
No, por favor, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación.